Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Hola, Ana.
Hola, Carmen. Voy a ir directa porque luego...
Vamos.
¿Qué has comido hoy?
Hoy he comido pollo. Salteadito con muchísimas cosas. Es que, perdón, voy a decir con cosas porque no lo he cocinado yo. Entonces, realmente no sé qué llevaba.
Estás de mantenida.
Estoy de mantenida. Pero llevaba arroz, un arroz negro muy salvaje que ha teñido todo el pollo de negro.
Ah, mira.
Llevaba cebollino. Estaba muy rico.
¿Llevaba cebollino o llevaba chives de las del Market Share?
¿No es lo mismo?
No.
¡Ah! No es lo mismo.
No sé cómo se dicen chives en español.
Pero yo pensaba que era cebollino.
Ayer se lo enseñó a Nerea, que está de visita, y dijo que parece césped. Exactamente,
pero, césped. Es un poco césped, pero sabe. Yo pensaba que sí que era cebollino, porque lo otro son cebolletas.
Ah, chives es cebollino, tienes toda la razón.
No son cebolletas.
O no, o escallion. Chives es cebollín.
Somos insoportables. Vamos
bueno,
a empezar
perdón,
rápido,
a seguir,
que luego nos
perdón,
liamos
luego
y
seguimos.
Ya nos perdemos en el cebollino. ¿Qué has comido tú?
Yo he comido. Mira, yo sí te lo puedo explicar. Bueno. Yo he comido también lo mismo, en realidad, como un salteado de pollo con jengibre. Cebollita, todo picado, y luego a eso he hecho como una especie de pasta con pasta de miso y pasta de chile,
que
ahora es mi pasión. Entonces hago una pasta con eso, le he añadido zanahoria y col, lo he salteado todo eso, luego le he añadido pollo y le he ido añadiendo agua para que se quedara como salsita.
Con todo el cariño.
Con todo el cariño, para que se quedara salsita y con unos noodles de arroz integral. Y una ensalada de lechuga, tomate y queso fresco, porque no había mucha cantidad de... Porque el pollo fue la cena de ayer. Y de postre un cuadradito de chocolate.
Muy bien.
Súper bien,
he tomado
la
las bolitas, de postre las bolitas de chocolate con coco por dentro.
Ah, que te gustan a medias.
No me gustaba el coco y a fuerza de tomar bolitas de coco... Pues
absolutamente nuestra personalidad.
Sí.
¿Y cómo estás?
¿Para qué mentir?
Cuéntame, si es que yo lo sé.
Ya tú lo sabes... Hoy no está, bueno, no está siendo mi día ni mi semana favorita, no lo es. Hoy es el día, bueno, ayer en realidad fue el día en que he hecho Choco Crispies en la cabeza, de verdad.
No, si es que estaba preocupada.
Ha pasado. Parte de esta hecatombe tiene que ver, amigas, con que el último episodio, este es el último episodio que publicamos estando en Providence, Rhode Island, y eso es bastante fuerte. Y encima cometimos el otro día el error de anunciar súper felices en Instagram nuestra próxima vuelta a España, y a ver, con la mejor de las intenciones, pues vosotras nos mandasteis un aluvión de mensajitos felicitándonos, entusiasmadas por haber acabado la tesis. Pero no, no están acabadas esas tesis. Los 7 años de Providence acaban, las tesis todavía no.
Pero pronto.
Pronto. Pero hoy más que nunca siento que esta tesis, de verdad, no la voy a acabar yo, que ella va a acabar conmigo. Yo de verdad que es horroroso. Intento aferrarme por momentos al asidero. Ana, ¿tú te acuerdas de esto, de esa noción que no hace mucho nos compartió esta, bueno, nuestra querida directora de tesis, nuestra querida Laura?
La persona con más paciencia del planeta Tierra.
Muchísima paciencia, la queremos muchísimo. Y compartió hace poco con nosotras el concepto de Slow Academy. La lentitud en la academia. Y buscando yo algo de sosiego, he ojeado los títulos del índice de un libro sobre este tema. Y se han convertido como en los versos de un mantra para mí.
A ver, cuéntamelo porque me va a venir bien antes o después.
Por supuesto que te va a venir bien. Queerness en el tiempo, lentitud, velocidad y la cronopolítica de la investigación. Lentitud táctica, fomentando una cultura de la salud mental en la academia. No tan rápido, virtudes de la retórica lenta.
Esas somos, no tan rápido.
No.
Virtudes de la retórica lenta.
Sí, la gente hace libros de todo, también te digo.
Espectacular.
No te creas que me ha servido de tanto sosiego, así que en realidad voy a intentar aferrarme mejor a las palabras de María Jesús de Ágreda, las que le dirigía a Felipe IV en 1648, como si en realidad me las estuviera dirigiendo a mí. Anime y dilate el corazón, vuestra merced, que a tan vario y grande padecer, copioso fruto se le ha de seguir. Como diría tu abuela Lucía, ay coñito, confiemos. ¿Tú cómo estás?
Pues a ver, yo estoy... Porque a ver, nunca nos permitimos estar mal las dos a la vez, porque entonces pues no hay hijas de Felipe, no hay tesis, no hay Providence, no hay de nada. Entonces yo, de contrapunto, estoy bastante bien, porque pues está Nerea de visita, también he estado escribiendo, entonces escribir es un sufrimiento, pero también da cierta sensación de avance, y estoy escribiendo sobre... un terreno más conocido, que es el oro potable. Entonces eso como que me da cierta confianza. Pero claro, también estoy muy contenta porque como decía, como le decía María Jesús de Ágreda a Felipe IV en 1648, se vienen copiosísimos frutos.
Sí, es verdad.
¿Me dejas que cuente los copiosísimos frutos? Para cuando este episodio se estrene, porque nosotras sí que vivimos como en una cronopolítica muy, muy descoyuntada, para cuando este episodio se estrene ya habremos salido en Vogue en una entrevista estupenda que nos hizo Alberto Sisi con una foto de Arden. Y ese me parece ya, o sea, como que las más empollonas hayan acabado en Vogue, me parece un triunfo.
Es un triunfo de las empollonas y las repipis de este país, que no es Estados Unidos este país, porque vivimos en otra cronopolítica y en otra geopolítica total. Bueno, a ver, en realidad lo de Vogue ha sucedido solo en ese pasado profético bíblico en el que nos tenemos que mover de vez en cuando con estas temporalidades de grabación, pero para cuando escuchéis esto, la entrevista debería estar ya en los kioscos. Tenemos que decir que sufrimos un poco pensando en qué ropa ponernos para estas fotos, porque el arcón de este convento académico nuestro de Rhode Island no está nada bien surtido. Pero la foto es súper bonita, de Arden, qué chica, ¿eh? Sí. Y además hay otro grande y copiosísimo fruto que se avecina. Qué temblores, qué sudor, pero qué alegría decir esto.
Claro, a ver, el otro copiosísimo fruto nos pone bastante nerviosas porque por primera vez, no sabemos si la última, Dios quiera que no, pero por primera vez vamos a hacer un sarao barroco, que es diferente, muy diferente como a los otros directos que hemos hecho. Entonces, sacad vuestros cuadernitos barrocos y todos vuestros subrayadores, vuestras cintas chinas y lo que sea, y grabaos a fuego el 4 de junio a las 12:30 a.m. en el Palacio de la Prensa en Madrid, en Gran Vía. Si no vivís en Madrid, pero vivís cerca, pues peregrináis como haría Santa Teresa.
Un autobús con bocata de tortilla, por supuesto.
Santa Teresa, que acabo de caer en la cuenta, que la acabo de nombrar y que no está en este episodio.
¡Oh! Menos mal.
Ahora va a salir.
De ninguna manera podía ya no salir.
Va a salir.
Así que sale. Claro que sale. Ahora verás.
Sí que sale.
No, no puede, o sea, no, no.
Perdón, he paniqueado sin motivo.
No se da. A ver, de nuevo nos movemos también en esto del sarao barroco, en el delicado pasado profético, pero esperamos que cuando escuchéis esto, las entradas o se hayan puesto ya a la venta y que las estéis comprando con la devoción que os caracteriza o que estén a punto. Entonces estad súper, súper atentas, os prometemos que va a merecer muchísimo la pena.
Nos da muchos nervios que ponernos, como siempre, pero bueno, algo caerá.
Algo encontraremos que ponernos, que echarnos encima. A ver, desde la oscuridad en la que estoy hoy, voy a ejercer de Grinch barroco y voy a poner un poco contra las cuerdas cualquier asomo de envanecimiento en que pudiéramos caer con este brilli brilli de Vogue o el sarao en Gran Vía.
Claro, no hay siempre que traerse, no hay que dejarse arrasar por la vanidad nunca.
Nunca, nunca, nunca. Y yo lo siento, pero mi papel ese es hoy. Cuando, como dos ratitas presumidas, nos queramos dejar arrebatar por esa ilusión de planificar los modelitos para el directo y demás, recordemos, y aquí está ella.
Pensé que más lo sabía.
Lo que decía Santa Teresa en el capítulo 2 de sus Constituciones Carmelitas. Es práctico para nosotras, para quitarnos, limar cualquier asomo de vanidad, pero también utilísimo para vosotras, porque es una especie de oración que podéis repetiros cada vez que estéis tentadas de sucumbir pues, a ese desenfreno consumista cuando os queme la tarjeta en la mano a punto de compraros pues, ese pantalón con estampado como de cebra que nos vais a poner en la vida, jamás.
¿Qué decía Santa Teresa?
El vestido sea de jerga o sayal negro sin tintura, y eches el menos sayal que se pueda para ser hábito. La manga angosta no más en la boca que en el principio, sin pliegue, redondo, no más largo detrás que delante, y que llegue hasta los pies. Y el escapulario de lo mismo, 4 dedos más alto que el hábito. La capa de coro de la misma jerga blanca en igual del escapulario, y que lleve la menos jerga que se pueda, atento siempre a lo necesario y no a lo superfluo.
Esa frase, perdón que te interrumpa, atento siempre a lo necesario y no a lo superfluo.
Yo siempre en lo superfluo, nunca lo necesario. El escapulario traigan siempre sobre las tocas, sean las tocas de sedeña y no plegadas, túnicas de estameña y sábanas de lo mismo, el calzado alpargatas y por la honestidad calzadas de sayal o de estopa. En vestido ni en cama jamás haya cosa de color, aunque sea cosa tan poca como una faja. Nunca ha de haber zamarros, y si alguna estuviera enferma, podrá traer el mismo sayal un ropón. Han de traer cortado el cabello, por no gastar tiempo en peinar. Jamás ha de haber espejo ni cosa curiosa, sino todo descuido de sí.
Jo, siempre me ha encantado muchísimo lo de todo descuido de sí. Te diré, porque yo aquí voy a hacer un apunte,
a ver.
Te diré que cuando la santa se mete a reformar con muchísima minuciosidad las constituciones en 1581, algo de lo que hablamos en nuestro episodio de arquitecturas de emergencia, ella le escribe a Jerónimo Gracián con algunas peticiones. El 21 de febrero de 1581 le ruega, le dice: «Si se pudieran hacer de nuevo las constituciones o quitar y poner, advierta vuestra paternidad en lo de las calzas de estopa o sayal, que no se señale ni diga más que solo que traigan calzas que no acaban de traer escrúpulo, y a donde dice tocas de sedeña que diga de lienzo». Es decir, o sea, Santa Teresa estaba al borde de la muerte controlando cómo debían dejar las tocas en las constituciones, y lo que ella dice es que las tocas tienen que dejar de ser de seda y pasar a ser de algodón, porque Santa Teresa era ante todo controladora y ella quería controlar cada milímetro de ese inmenso andamiaje amistoso y espiritual que era su reforma. Debo decir todo esto, Carmen, que lo he tenido que buscar porque bajo todo este laberinto léxico de palabritas como sayal, estopa, sedeña, zamarros, pues me pierdo muchísimo, las disfruto como si fueran cositas coleccionables, pero la mitad de las veces no tengo ni idea de qué significan.
¿Te creías que no había Santa Teresa en el episodio? Y te dejo un poco más y es todo Santa Teresa.
Claro,
sedeña,
claro, es que estoy como, a ver, yo no tengo la cabeza Choco Crispis en la oscuridad, pero ya, o sea, no me acuerdo, o sea, no, claro, me caben más cosas, se me había olvidado este momento.
En fin, a mí me pasa lo mismo, ¿eh? Con las palabritas también, de todo esto que las disfruto, pero ni idea. En cualquier caso, esas palabritas que suenan pues a aspereza, a penuria cromática, a austeridad sartorial, pero en realidad hay muchísimo, muchísimo más que decir sobre hábitos, tocas y túnicas, porque, como os podréis imaginar a estas alturas de este podcast, no todo eran escasez y rigores en las vestimentas de clausura. Recordaréis, porque seguro que sí, que ya hicimos un episodio sobre moda barroca en el que os contábamos todo pues, sobre tratados de sastrería, sobre las tapadas, el semillero de litigios, que eran las leyes suntuarias, la tarasca. Esto fue dicho en este episodio. En fin, que os hablábamos de todo eso y además siendo pues, tan repipis como siempre, pero nos quedó pendiente algo muy jugoso que merecía su propio episodio. Y entonces hoy por fin os traemos todo sobre los sistemas sartoriales de la clausura, la semiótica conventual, la austeridad, pero en realidad el exceso que hay detrás, en fin, monjas coronadas y bueno, todo lo que quisisteis saber sobre la moda en el convento, pero vendrá una segunda parte, porque esta vez hemos tenido cabeza, hemos decidido dividir y no pasarnos 3 horas hablando
ir a lo necesario y no a lo superfluo.
Exacto.
Las hijas de Felipe, con Ana Garriga y Carmen Urbita. Un podcast con todo el blin-blin de los siglos XVI y XVII. Producido por Podium Podcast. Moda en el convento. Monjas coronadas.
Ana.
Carmen.
Te sorprenderá que empiece por una pregunta.
Muchísimo.
Yo sé que de pequeña fuiste a un colegio de monjas y que tenías que ir uniformada, pero yo creo que nunca te he preguntado cómo era tu uniforme.
Te lo cuento.
Por favor.
Tuve 2, porque cambiaba en secundaria el uniforme. Cuando te hacías mujer, el uniforme cambiaba, literal. Entonces, en primaria el uniforme era un... voy a ir de los pies a la cabeza. Zapatos azul marinos.
Tú siempre te vistes de los pies a la cabeza.
Sí, zapatos azul marinos, calcetines azul marinos hasta la rodilla. Yo nunca fui niña de leotardos, entonces me daban mucha envidia los leotardos, pero no sé, como que me daban envidia, pero a la vez no quería, como había una relación... No me voy a enrollar, perdón. Calcetines azul marinos hasta la rodilla, un piche azul marino... un pichi azul marino bastante bonito, la verdad, y debajo del pichi o polo blanco o camisa blanca y rebequita azul marina.
Me da mucha envidia.
El pichi era espectacular, la verdad. Y un babi, que el de los niños era mucho más bonito y el de las niñas era un babi de cuadros azul celestes y blancos. Pero claro, el babi lo llevas hasta los 11 años. Yo con 11 años medía 1,78 m. Entonces era absolutamente ridículo.
Grandullona.
Y entonces, en primero de la ESO, cambia el uniforme y pasa a ser zapatos azul marinos, que podías llevar náuticos si querías también. Náuticos marrones o zapatos azul marinos, calcetines azul marinos hasta la rodilla, falda escocesa que los colores eran azul marino, verde oscuro y con una rayita azul celeste, polo blanco y técnicamente las niñas teníamos que llevar rebequita, pero pues ya era secundaria y te ponías un jersey.
Podía ser maleta.
Te ponías un jersey si tú querías.
Claro.
Y luego estaba el chándal y todo, o sea, un sin líos el uniforme.
Iba a decir, me sorprende el detalle con el que recuerdas todo, pero conociéndote no me sorprende.
Fueron
nada.
Fueron años, porque, ¿eh? O sea, fueron de los 7 años a los 16.
Y con lo que tú te fijas, todos tú te los fijas, días. O sea, tú nos vemos para cenar en algún momento o lo que sea, y tú enseguida has visto qué zapatos llevo. O sea, tú lo ves todo. Yo no me fijo en nada. Y tú,
bajo
lo
esta pinta de atolondrada.
No, ella se entera de todo. A ver, yo soy del colegio público laico, entonces me faltó toda esa conexión con el universo.
Ojo, uniforme. Lo que te pega a ti haber llevado uniforme no pues tiene nombre,
Pues es que yo quería y no podía, entonces iba con el chándal y con las rodilleras y no podía. Pero sí que fui a una academia de inglés por las tardes, que fue mi único contacto con el universo colegios de uniformados de Madrid.
Porque ibas al británico.
Yo iba al Instituto Británico 2 días a la semana por las tardes, que era un sitio al que solo iban gente de colegios privados o concertados y gente de nuestro colegio público del Ramiro o del estudio. Esto es muy nicho Madrid, pero bueno. La cosa, que siempre me sentí muy desterrada de todos esos códigos de sociabilidad que atravesaban pues, el universo de los colegios privados, concertados, porque yo sabía que había señales que yo no estaba descifrando y que todas esas niñas leían inmediatamente solo con mirarse los uniformes las unas de las otras.
Es que es absolutamente así porque es como un aparataje social repleto de leyes milenarias. Y ¿qué? Te confirmo, como tú, yo de pequeña intuía, porque eras más lista que el hambre, que había una jerarquía súper rígida y legible que aprendías a absorber desde una edad tempranísima que te enseñaba te enseñaba a diferenciar los uniformes de colegio privado de los uniformes de colegio concertado a kilómetros de distancia. El mío era concertado y se notaba en los uniformes, son otros.
Eso no lo sabía.
Sí, vamos, te lo digo yo.
Yo en realidad el que más envidiaba yo era el de las niñas de un colegio francés que estaba por Pío XII, que se llamaba, como se llamará todavía, supongo, Saint-Chumon o algo así, porque llevaban un pichi también, un pichi azul marino, y era plisadito y tenía una camisa de manga corta y cuello abierto, muy abierto, azul celeste, que era una combinación de colores un poquito concepcionista en realidad, y luego eran todas unas demonias, esas niñas, ¿verdad? todas, y me vas a decir sin excepción, te lo juro, te voy a decir que sí, porque en mi recuerdo, claro, el mecanismo homogeneizante del uniforme se impone sobre cualquier detallito que tuviera cada una para distinguirlas. Aún así, yo ahora no lo recuerdo, pero seguro que cada una hacía sus esfuerzos por distinguirse con algún complemento. Me acuerdo vagamente de como collarcitos de como de pinzas de cangrejo.
Eran los 90, esa, claro.
No, pues sí. Luego lo del largo de la falda era súper diferente, todo eso. En fin, ¿por qué os traemos aquí todos estos recuerdos escolares? Pues porque en la clausura de nuestros siglos más favoritos de la historia, el uniforme, que era el hábito, también oscilaba entre esa materialización de lo comunitario y el extravío de lo singular.
Me encanta muchísimo porque esto que has dicho tú aparece muy claramente en una cosa que he leído de una reseña que al parecer hay un librito, está muy descatalogado, yo no lo he logrado encontrar porque pensé nos lo compramos. El libro se titula Looking Good, A Visual Guide to the Nun's Habit, o sea, como es looking, como viéndose bien, viéndose, es que no sé traducir, me cuesta muchísimo, como una guía visual a los hábitos de las monjas. Y es como un libro de estos bonitos e higiénicos del diseño gráfico, como que todo está muy ordenado, como por partes, como sin ruido. Y entonces en la reseña dicen, así lo dicen los diseñadores gráficos, y en la reseña dice, siempre reconoces a una monja cuando la ves, y aún así hay un millón de variantes entre los distintos tipos de hábitos. Y eso es porque las monjas siguen un sistema sartorial que es a la vez infinitamente adaptable e instantáneamente reconocible, y eso lo convierte en un sistema visual impecable.
Claro. Yo siempre admiro mucho a la gente que es muy consistente en su sistema sartorial. O sea, tú eres una, ¿eh? Tú eres muy consistente en eso.
Sí.
En fin, que cómo son las monjas, o sea, te lo dan todo. Todo lo que pidas. O sea, hablas una semana de exorcismos butch y te lo dan. Ahora quieres semiótica conventual, lo tienes. El libro es verdad que es una cucadita, ojalá tenerlo, es muy buen regalo si lo encontráis. Y es fruto de una colaboración entre un equipo de diseño gráfico y una teóloga.
Es que es muy bonito, sí, el libro, ¿eh? Buscar, sí, las fotos porque son espectaculares. Pero claro, el libro tiene razón, igual que tenías tú razón con los uniformes cuando ibas al Instituto Británico, porque los hábitos eran dispositivos delicadísimos que encarnaban, quizás mejor que ningún otro elemento de la vida en clausura, la paradoja que sostenía el día a día de los conventos, es decir, el desasimiento terrenal que imponía la entrega a la vida espiritual y la inevitable dependencia de asideros materiales para lograr simbolizar precisamente la entrega firme y sin dobleces a la vida religiosa. Y claro, os aseguramos que cada detallito contaba, porque como en las rígidas y violentas estructuras disciplinantes de los uniformes de colegio, que yo recuerdo muy bien, lo que más pesaba era siempre, y aquí pues ninguna sorpresa, ostentar muy bien los orígenes, la clase y el dinero. Porque si no, claro, puedes, si para ser endemoniada tenías que ser rica, o sea, claro, imaginaos los, claro, hábitos. Pero bueno, aquí hay que mencionar, antes de llegar de lleno al barroco, no perdamos nunca de vista los espeluznantes hábitos de Tela Vaquera, perfectamente calibrados para dar una falsa imagen como de... como el perfecto equilibrio de humildad y modernidad que escogieron las monjas de Jesu Comunio al constituirse en 2010. Y les funcionó porque, Carmen, me he topado preparando este episodio con un artículo de La Razón que tiene por titular El hábito ecológico de las hermanas vaqueras. Y luego dice la noticia, son jóvenes, cultas, modernas, puntos suspensivos, y monjas. Por ello, estas 200 religiosas decidieron que su indumentaria no podía ser la habitual, sino que debía ser más moderna y cercana a la gente. El tejido tejano les pareció el más adecuado, puesto que es universal. Desde el más pobre hasta el más rico de los hombres, tiene unos pantalones vaqueros. Bueno, estas monjas, si veis algún día estas monjas con hábito vaquero, que nunca os engañe, son una orden oscurísima, así que sí, nosotras vamos a volver al barroco. En el barroco había que diseñar hábitos que, doblegados a la homogeneidad, que claro, esa homogeneidad que señalaba tu pertenencia al inmenso colectivo de esposas de Cristo, pero que sirvieran también como marcas de identidad comunitaria, como vestigios de aquello que quedaba de ti en la vida terrenal o en muchas ocasiones, y para nuestro absoluto regocijo y el vuestro, como poderosísimas armas de resistencia.
Eso es. Lo de las Jesu Comunio es verdad que es espeluznante, pero me alegro de que las menciones, porque yo creo que enlaza muy bien con la advertencia que vamos a hacer ahora, de la mano de un vídeo que se ha hecho viral en TikTok y al que hemos llegado gracias a Albi, persona espectacular y majísima.
¿No sabía que se había hecho viral el vídeo?
Se ha hecho 1 millón de visualizaciones. Wow. Sí, sí, sí. Es de la TikToker Hoy Comemos con Isi, uh-huh, que fue, pues ella se fue a pasar unos días al convento donde vive su amiga, entre otras monjas euskaldunas. Vamos a escucharlo porque nos va a servir tanto para hablar de hábitos y reglamentación como para, primero de todo, hacer una aclaración importantísima.
Amiguis, mirad, os enseño dónde estoy. He venido a pasar unos días con una de mis mejores amigas, que es monja contemplativa en un monasterio de un pequeño pueblito euskaldún. He venido a coger un poco de calma, vivir un poco slow, un concepto que ahora está muy de moda, pero que las monjas llevan haciendo toda su vida, y a trabajar en algo que me hace muchísima ilusión. Como hace un frío que pela, no solo en la calle, sino dentro de los muros donde me dejan alojarme, cuando me levanto me pongo más capaz que un superhéroe y me tomo mi primer café mientras empiezo a trabajar. Hago un break para prepararme el desayuno, mi ración de vitamina C diaria con los kiwis que cultivan las monjas, que no sabía yo que el País Vasco era una tierra tan fértil para los kiwis, pero ojo, están súper ricos y bien dulcecitos, y una granola que me han dejado por aquí. Como no tengo micronicazo, me la preparo a la sartén, y aunque se te congelan hasta las pestañas, me voy a desayunar al porche porque soy una romántica y se oye cantar a los pajaritos, huele a leña quemada y se ven los montes bien turgentes. Luego trabajo otro ratillo y después me voy con mi amiga a dar de comer a los animales que tienen en la huerta. Muy fuerte, tienen 2 palomas libres, pero que no se piran de los muros del convento, así que hay que alimentarlas bien.
Y la hembra es muy delicada.
Y un grupo de gallinas a las que soltamos un rato, les limpiamos el gallinero, las volvemos a traer al redil y recogemos los premios que nos dejan. Me he enterado que suelen poner 1 o 2 huevos como mucho al día. Así que como tienen 12, normalmente nos llevamos una docena de huevos.
Que te vas a llenar de barro.
¡Un huevo!
Y como tienen un poco de complejo de perro, pues les damos un poco de mimos. Luego me voy a ver a Kéfir, que ya os adelanto que hemos convencido a la Mari, así que se viene un Euskal Katua para los madriles, a ver qué tal se nos da esto. Y luego, pues es la misa. Aunque mi nivel de fe está en el subsuelo y mis pensamientos en desarmonía total, en los ritos monásticos encuentro no sé qué sé yo, que me da mucha paz, me calma y me apacigua un montón. Y confieso que escucharlas cantar me flipa. Luego las ayudo un poco con algún trabajo de la casa y ayer hicimos una tarta gigante para todas las hermanas. Son 60, ya os enseñaré el resultado. Aquí la verdad es que me siento bastante libre. Las hermanas me dan alojamiento, respetan mi ritmo de trabajo y yo el suyo. Tengo tiempo para meditar, respirar, apaciguar el alma, llevar una vida un poco slow. Y aunque no compartamos los mismos ideales, pero me voy con más paz que si hubiera estado en un retiro tibetano. Hacemos cosas, ellas por mí y yo por ellas, y paso tiempo con esta persona a la que amo y que considero una parte esencial en mi vida.
El vídeo, como te decía, tiene más de 1 millón de visualizaciones y yo creo que quizá gran parte de ese 1 millón de personitas esté tan fascinada con su autora, como su autora, con ese yo qué sé, qué sé yo, que tanto sosiego parece traer a, pues, una generación millennial, una generación Z. Aquí no sé qué estoy diciendo, o sea, hablar de generaciones, es como, tuve muchas dudas con esto, pero de pronto hay muchísima gente subida inesperadamente a este carro del non-washing del que este podcast tira para que negarlo con muchísimo fervor. Pero urge una aclaración.
Si venimos notando, sin demasiada perplejidad, la verdad, pues es algo que se espera, que esta fascinación nuestra y de muchísimas de vosotras por recorrer los intersticios de la vida conventual de nuestros siglos más favoritos de la historia es recibida de manera muy distinta por diferentes generaciones. Es decir, que la brecha generacional afecta peligrosamente a las diferentes lecturas de nuestras cositas religiosas y que este non-washing que hacemos es abrazado con especial entusiasmo. Aquí, Carmen, me voy a aventurar a dar como una horquilla de edades.
A ver.
Creo que es abrazado con especial entusiasmo por las almas desarrapadas que tienen, me arriesgo eso, me estoy arriesgando a dar números, como entre 27 y 50 años.
Es amplia esa
Es una horquilla,
¿eh?
Muy amplia, pero creo que fuera de esa horquilla, o sea, que por abajo y por arriba, sentimos que como toda esta pulsión nuestra a recuperar los conventos, que en realidad eran espacios de cuidados, de amistad, de resistencia, que a veces se nos lee, pues bueno, en el mejor de los casos como un poquito mea pilas y en el peor directamente como unas reaccionarias.
Eso pasa. A ver, mi único pero a tu horquilla es lo de los 27. Yo creo que por debajo, yo creo que hay muchas chicas de 20 años que están locas con las monjas.
Sí.
Ahora, uy, sí.
Si estáis ahí, pronunciados, por favor.
Pronunciados,
sí,
por favor.
Sí, estamos aquí.
A ver, pero de verdad que está muy lejos de nuestra intención ser pues, una nueva conferencia episcopal. No queremos. Os estamos animando desde este podcast a arrojaros a tomar votos en vuestro convento más cercano. No, aunque peor sería. Bueno, hay gente que hace cosas como meterse a ADE y nadie dice nada. Os animamos desde este podcast a mudaros a vivir con las amigas, a compasar los biorritmos y dedicaros al disfrute de vuestra propia liturgia.
Sí.
Ahí sí. Por supuesto. Y a juguetear también con la semiótica de vuestros propios sistemas sartoriales. En fin, nada más ver este vídeo, me intrigó muchísimo el hábito de estas monjas y entonces corrí inmediatamente a buscar la congregación.
Me encanta, perdón, porque siempre intentamos como ir de lleno al tema, pero es
no
que
podemos,
somos
no
Slow Academy, o sea, necesitamos un nivel como de construcción para llegar al tema, es como no...
Pero esto
no,
es entretenidísimo,
claro.
En realidad, es que esto es importante
sí,
también.
Sí, no, todo importa.
¿Quiénes eran estas monjas que se han hecho virales? 1 millón de visualizaciones. Son las hermanas de María Estela Matutina. Se constituyeron en 2014, antes de ayer. Muy poquito después de la Jesu Comunio, en realidad. Y según sus estatutos, el carisma de las hermanas de María Estela Matutina es contemplativo, pero vivido en medio del mundo, o sea, que sin clausura monástica. Pero lo interesante, y atentas aquí todas, es que ellas antes habían pertenecido a la Asociación de las Hermanas de San Juan y Santo Domingo, que fue disuelta por el Vaticano porque incurrieron, y cito, en una grave lesión de la disciplina eclesiástica.
Qué fuerte eso,
sí.
¿Eh?
¿Qué hicieron? No lo sé, no lo sabemos, yo no lo he encontrado, pero gran parte del castigo consistió en la obligación de quitarse su hábito religioso como signo de obediencia a su disolución hasta que se formalizara de nuevo la situación. Y me dio mucha pena esto, porque como decías antes, Ana, el uniforme conventual es un asidero material que simboliza pues, su entrega a la vida religiosa, pero también materializa el marco de pertenencia identitaria. Imagínate lo doloroso que debe ser de perderlo. Así que solo por eso se merece que describamos sus outfits.
Sí, los outfits son
sí.
Espectaculares. Llevan como un hábito color grisáceo, muy, como muy uniforme, muy poco ostentoso, que obviamente pues les llega hasta los pies. Las tocas cambian de color, o sea, como algunas hermanas las tienen, supongo que habrá algunas hermanas
sí.
De velo blanco, otras que ya han profesado, y todas, y aquí vienen todas,
esto.
Absolutamente todas, llevan o una sudadera con capucha o un forrito polar.
Sí.
Que eso me parece estupendo.
Y a mí esto me ha obsesionado, porque es que
Carmen
dije,
lleva, o sea,
no,
dice, Carmen lleva en su semana de oscuridad, de caída al abismo, los únicos mensajes que no eran de la oscuridad eran, ¿y tendrán que llevar sudadera por los estatutos? Porque estoy mirando los estatutos y no veo nada de la sudadera. ¿Y podrán llevar sudadera o forro polar una semana?
Porque pensé, en el vídeo aparecen todas con su sudadera y además es que no son cualquier sudadera, llevan capucha.
Hombre, es que la capucha es lo más acogedor
que
hay.
Es que llevan capucha para ponerse encima del velo. Y entonces yo pensé, porque esto será cosa del vídeo, pero tú te metes en la página web y la foto de monjas de esta congregación que han elegido para representarlas llevan sudadera. Total, que dediqué demasiado tiempo a buscar los estatutos para ver qué decían de los hábitos, por si mencionaban las sudaderas, pero es imposible. Hacemos un llamamiento porque sabemos que tenemos las oyentes más diligentes y estamos convencidas de que alguna va a llegar a averiguar hasta dónde, seguro hasta dónde compran las sudaderas las hermanas de María Estela Matutina. Pero, vamos a dejar ya de hablar de estas órdenes modernas, que son un poco como de juguete. Las carmelitas, que duda cabe, siempre tienen un huequecito privilegiado en nuestro corazón y las indicaciones de Santa Teresa en las constituciones que os hemos leído antes sirvieron en su momento para inspirar al resto de órdenes femeninas. Pero hay un hábito que a nosotras nos pierde especialmente, siempre lo hemos dicho, y es el de las monjas concepcionistas.
Es que es de bonito el hábito de las monjas concepcionistas porque tienen esa capita, llevan una capita color que es azul, pero no es azul como el hábito de las hermanitas del Cordero, que es un azul apagado. No es azul marino, no, llevan un hábito azul fulgurante. O sea, es como un celeste que brilla, porque claro, representa el cielo, porque es como advocación a la Inmaculada Concepción, claro. O sea, están... es espectacular el hábito de las concepcionistas.
Es muy bonito.
Es muy bonito. Vamos a hablar mucho hoy de concepcionistas. Vamos a hablar muchísimo, casi solo de ellas.
Un poco sí. La orden, que fue fundada en 1511 por un empeño de Santa Beatriz de Silva, luego hablamos un poquito más de esto, establecía así la indumentaria. Lleven un hábito blanco y sobre él un manto de color celeste. Tengan además una imagen de la señora sobre el escapulario y sobre el manto y se ciñan un cíngulo blanco. Lo del cíngulo es un cordón de seda o de lino y con borlas en los extremos. Hablábamos antes de semiótica. Pues bien, es que además de irresistiblemente aesthetic, el hábito concepcionista se convirtió, sobre todo en el siglo XVII, en un espacio de producción de significado muy controvertido. Porque el azul, pues como decías tú, Ana, de la pureza inmaculista, se vio envuelto en ese momento en un debate súper encendido, teológico, acerca del misterio de la Inmaculada Concepción. Otro episodio sobre eso.
El episodio de la Inmaculada urge muchísimo.
Nos están pidiendo episodios sobre la Inmaculada Concepción. En fin, todo esto, ¿para qué os lo contamos? Pues como preámbulo para entender que decir moda en el convento, como decimos en el título de este episodio, es desde luego hablar de asuntillos frívolos, de vanidad y capricho estético y de derroche, pero al mismo tiempo, todos estos son asuntos que hasta las más altas jerarquías estaban preocupadas por esto y se tomaban muy en serio. El ejemplo, las monjas coronadas. Y me solté el cabello, me vestí.
Espectacular, Gloria Trevi. Carmen, yo no sé si tú recuerdas que en el 2018, que ya vivíamos tú y yo aquí, el tema de la Met Gala, esa ceremonia benéfica que organiza el Metropolitan Museum de Nueva York, y que, por cierto, este año es el 1 de mayo, el día que sale este episodio, el tema de la gala era Heavenly Bodies, Fashion and the Catholic Imagination. O sea, cuerpos celestiales, moda y imaginario católico. ¿Tú te acuerdas de esto?
¿Cómo olvidarlo? Es que fue el día en que Rihanna se vistió como de papa de discoteca. Iba de Maison Margiela, con un mini vestido, una capa y mitra papal, así como muy cargada de pedrería.
Claro, o sea, todo el mundo en esa Met Gala fue fatal, o sea, hecho un absoluto cuadro, pero en un cuadro bien, o sea, iba todo el mundo fatal, sin ninguna gracia, y claro, es que todo el mundo, o sea, absolutamente todos los asistentes a la Met Gala del 2018 cometieron el inmenso error de tirar muchísimo por, como Rihanna, el imaginario episcopal, cardenalicio y querúbico, y a nadie, absolutamente a nadie, se le ocurrió ir de monja coronada.
No. Uy, pero ¿sabes qué vi? Esto, de verdad, el estudio de John Galliano...
Desde que hemos salido en Vogue, somos otras personas.
Sabemos muchísimo, ¿no? Pero esto es verdad. El estudio de John Galliano, que compartió los bocetos, donde fueron tanteando pues, los diseños para Maison Margiela, que iba a llevar Rihanna, y en ninguno aparece con la mitra papal, sino que aparece con velo de monja, en todos.
Y ella cambió en un momento.
A ver, en ningún momento iba a ir de monja coronada, eso no, pero era una posibilidad que fuera con velo de monja, de hecho la única, porque no se ve en ninguno de esos bocetos que compartieron, se ve con la mitra papal. Al final, en cualquier caso, pues cambiaron de idea, malas decisiones.
Pésimas decisiones, nos tenían que haber consultado, porque la verdad es que las fiestas de profesión en los conventos novohispanos y los looks de las monjas se reían bastante en la cara de la Met Gala. O sea, os aseguramos que Rihanna no tenía nada que hacer al lado de la concepcionista Mariana Josefa del señor San Ignacio.
Bueno, es que empezando por el nombre, quiero saber absolutamente todo de Mariana Josefa del señor San Ignacio ahora mismo. Como sospecharéis, en esta parte del episodio estamos ya dejando atrás el lado pues, más austero y sistemático del uniforme para adentrarnos en el territorio del exceso y del derroche.
Pero claro, para llegar a la ostentación, la celebración y el dispendio, vamos a empezar, como nos gusta a nosotras, por una cosita súper pequeña. Carmen, ¿tú sabes qué es una venera?
No tengo ni idea, pero me gusta la palabrita. Es una nueva adquisición para el léxico barroco. Es absolutamente
una nueva adquisición. Si tenéis en la cabeza, o sea, Carmen hace un momento estaba leyendo las indicaciones para el hábito que Beatriz de Silva dejó para las monjas concepcionistas. Entonces, si tenéis en la cabeza la imagen de nuestra bilocada y consejera monárquica favorita, María Jesús de Ágreda, quizás habréis fijado que lleva una especie como de chapa, como un escudito muy pequeño en el pecho sobre el hábito blanco.
Perdona, pero es que me encanta la fe ciega que tenemos en nuestras oyentes. Por supuesto que tienen en la cabeza la imagen de María Jesús de Ágreda, vamos, súper nítida.
A ver, entonces, a ver, os la voy a describir.
Venga.
O sea, en el retrato del Prado, por ejemplo, que tiene una carusilla increíble en ese retrato, claro, es como es tan pequeño que a mí la verdad hasta este momento me había pasado totalmente desapercibida. Pero eso, o sea, lo que aparece, o sea, tiene como una chapita en el pecho y eso es una venera. Y claro, desde su fundación, que como decías tú antes, en 1511 por Beatriz da Silva, a Beatriz da Silva.
Es que tú lo has dicho, claro, yo he dicho de, pero es da, da Silva.
Las monjas concepcionistas, por norma constitucional, tenían que llevar dos imágenes de su patrona, la Inmaculada Concepción. Entonces, una de las imágenes iba en el pecho, que era la venera, que estaba hecha generalmente, y aquí viene todo el tema, estaba hecha de oro, de piedras preciosas o de esmalte. Y la otra era un parche en el hombro del hábito. Y lo siguen llevando. O sea, si te fijas, siguen llevando la venera. Sí, sí, sí.
Ahora, por favor, os pedimos que abráis de nuevo vuestro archivo mental y visual de monjas barrocas para tener súper presente el retrato más icónico de Sor Juana, Inés de la Cruz. ¿Os acordáis? Es ese retrato póstumo de nuestra Jerónima favorita que pintó Miguel Cabrera en 1695. Esto lo sabéis también perfectamente. Bueno, pues en ese retrato ella luce, además de enigmática, eso como siempre, bastante aparatosa porque tiene un escudo inmenso en el pecho que representa el misterio de la Anunciación, que debía pesar, a ver, no lo sé en realidad, por los materiales, pero parece que pesaría más que su cabeza, no sé, me preocupan sus cervicales. ¿Sí?
Vamos,
¿o no?
A ir viendo poco a poco que no pesaba tanto,
¿verdad?
Porque las monjas ante todo eran gente listísima. Claro. Pues pero lo importante es que entre la venera diminuta de María Jesús de Ágreda y el despiporre de escudo de Sor Juana hay una trama maravillosa de nuestra cosa más favorita, que son genealogías de disfrute y resistencia.
Siempre, siempre.
Os las vamos a contar. ¿Estás nerviosa, Carmen?
Estoy muy nerviosa.
¿De cómo llegamos de la venera al escudo?
De la venera al escudo, es que me va la vida en ello.
1635.
Sí.
Ya hemos llegado. Ya. 50 minutos después estamos en el episodio. Estamos en 1635 y el arzobispo Manso y Zúñiga, antes de regresar a España, está en México, y antes de regresar a España decide emprender una reforma de las monjas concepcionistas porque los niveles de lujo, gasto y ostentación estaban empezando, según él, a irse un poquito de las manos.
Siempre tiene que haber algún Manso y Zúñiga de la vida para aguarte la fiesta, es que no falla.
Es verdad que él tampoco venía como con unas ansias de reforma descomunales porque sabía que no podía, pero quería como limitar ciertos excesos. Entonces, en el capítulo tercero de este tratadito que publica, lo dedica a la forma del hábito y dice: sea el hábito de las religiosas de este orden, es decir, las concepcionistas, una túnica y escapulario blanco, porque la blancura del vestido exterior dé testimonio de la pureza virginal del alma y cuerpo, y un manto de estameña o paño vasto de color cielo azul, por significación que en sí trae, que muestra que la alma de la sacratísima señora desde el primer instante de su creación fue tálamo singular del Rey Eterno. Traigan en el manto y escapulario una imagen de Nuestra Señora cercada de los rayos del sol y corona de estrellas en la cabeza, con guarnición llana y decente, que no sea, atención, que no sea de oro, piedras ni esmalte.
Aguando la fiesta.
La del pecho esté de suerte así dar escapulario que para dormir o trabajar la puedan quitar y ponérsela cuando fueran al coro capítulo locutor. Y luego dice: sean las religiosas ceñidas de cordones de cáñamo, isle o pita. El tocado sea una toca blanca de lienzo que cubra la frente, mejillas y garganta honestamente, y sobre ella un velo negro común, olvídate, y no curioso ni precioso. El calzado ha de ser alpargatas, zapatos o zuecos de corcho, aunque hoy, por la variedad de los tiempos y general costumbre, corresponde chapín negro, liso y bajo, sin virillas, ni listones, ni sedas.
Es que de verdad, es desesperante. A ver, vamos a situarnos para que comprendáis un poco nuestra perplejidad al leer estas instrucciones tan minuciosas. Francisco Manso de Zúñiga fue arzobispo de México de 1629 a 1635 y tuvo que enfrentarse en ese tiempo a problemillas de no poca importancia. Por ejemplo, septiembre de su primer año de arzobispado se inunda totalmente la Ciudad de México, un problema ligero, sin importancia. Pues, y se queda inundada la ciudad durante los 5 años que dura su cargo, de arzobispo. Manso de Zúñiga tuvo que ocuparse de cositas, pues como instalar altares en los balcones de las casas para que los ciudadanos pudieran oír las misas que se daban en canoas.
Es que,
se encargó
es que to- o sea, a finales claro. del 17 no podían parar de hacer cosas.
No podían parar. Se encargó, de hecho, de participar en ese pequeño gran happening que hubo, que fue la procesión acuática, en la que él mismo, el virrey, la Real Audiencia, regidores, doctores de la universidad, todos transportaron a la Virgen de Guadalupe desde el santuario hasta el palacio arzobispal, con la promesa de no devolverla a su santuario hasta que pudieran hacerlo sobre tierra firme, cosa que no sucedió hasta 1634. En fin, que el arzobispo andaba enredado en todas esas ceremonias acuáticas, además de en sus rencillas con el virrey.
Por eso lo mandan a España, ¿no?
Claro, acabaría regresando a España por eso. Pero, esto es lo que nos interesa, entre todas estas preocupaciones pues cívicas, religiosas, políticas, Manso de Zúñiga consideró imprescindible un día sentarse y escribir que el calzado de las concepcionistas debía ser alpargatas, zapatos o zuecos de corcho o chapín negro liso y bajo sin virillas, prioridades. Porque por diminuto que parezca, la moda en el convento era un asunto importantísimo.
Era absolutamente todo. Claro. O sea, es que se te iba el país al garete. Si las monjas llevaban un chapín de 4 centímetros
es que
más.
Se podía hundir México, pero los chapines.
Pero es que un poco sí, claro. Lo vamos a ir viendo. Pero claro, es precisamente después de estos afanes reformistas que las concepcionistas mexicanas empezaron a llevar. Ellas dicen, venga, pues te vamos a hacer caso a Manso de Zúñiga, porque nos dice. Dicen, empezaron a llevar, en vez de broches de oro o piedras preciosas, pequeñas pinturas en cobre o pergamino que superponían al carey, que
o sea, es muy ligerito,
ligero. Claro, el carey es muy ligero, entonces ellas llevaban pinturas, las pintaban como en cobre o pergamino y las ponían sobre el carey. Entonces, claro, el cambio de materiales cumplía total y completamente de boquilla con lo que había pedido el arzobispo, pero los nuevos escudos eran tanto o más lujosos que las antiguas veneras, si pensamos sobre todo que el carey era un material codiciadísimo en Europa y carísimo porque había siempre que importarlo. Entonces, claro, las monjas lograron, como pues abandonaron el oro y los metales preciosos, pero ellas lograron mantener su caché y el carácter preciosista de sus preferencias estéticas.
Es que siempre encuentran una manera de salirse con la suya, ¿eh? A ver, ¿se puede renunciar al oro y la plata? Yo creo. Y aún así, tú no. Y aún así. A ver, no sé, pero piensa, por ejemplo, en estos nuevos. Piensa en los anillos estos de plástico. Que la...
No me verás con uno.
A ver, lo digo como si llevara yo anillos de la Manso. Pues no soy. Yo soy muy austera. Pero me parece una estrategia muy hábil por parte de las jerónimas, que además.
De ellas... las concepcionistas.
Estas eran las concepcionistas.
De las concepcionistas.
Estoy mezclando monjas. Es que no estoy viendo los hábitos delante y entonces por eso son tan importantes los hábitos. Pero ellas se estaban beneficiando del comercio de carey, que estaba súper extendido en aquel momento en Nueva España. Y era como una locura de carey.
Muchísimo carey por todas partes. No sé, sí. Porque era como peines de carey, escudos de carey. Las cosas que no me acuerdo del nombre, pero en muchos retratos virreinales tienen como lunares en la cara falsos.
¿De carey?
Que yo creí que estaban pintados. No, y el otro día, es que no me acuerdo cómo se llaman ahora mismo, pero preparando el episodio, los lunares van creciendo. Tienen como manchas en la cara.
¿Cómo que van creciendo?
Son como, al principio es como un lunarcito en la cara que yo creí que se pintaban. Pero no, o sea, de pronto hay muchos retratos virreinales que tienen como un lunar muy grande en la cara y era como un parche de carey.
¿Pero te refieres a que en distintos retratos a lo largo del tiempo?
Sí, sí, era una moda más. ¡Oh! Una moda más de las señoras virreinales.
Ponerse un cacho de carey en la cara. Bueno.
Igual me estoy equivocando y lo leí mal, pero yo juraría haber entendido eso. Voy a buscar el nombre.
Vamos a hacer un episodio sobre los lunares falsos. En fin, 1648 he visto que hubo en la Semana Santa de Sevilla, que lo sepáis, sacó en procesión una cruz de carey gigante que habían llevado desde Nueva España. A mí me da un poco de lástima por las tortugas todo esto.
Da muchísima lástima, da muchísima claro, lástima.
Me da mucha
tortugas.
Pena. O sea, Shaki, que las monjas
¿os acordáis de qué episodio hablábamos de Shaki? En el Shaki, de las mascotas.
Es verdad, Shaki, claro. Todas las Shakis que perdí.
Shaki eran las tortugas de Carmen, para sí. Quien no lo sepa. Pero bueno, pero la cosa, como siempre en el barroco, solo fue a más. O sea, esto solo fue a más y a más y a más. Los escudos fueron creciendo, diversificándose y alcanzando otras órdenes muy ostentosas como las jerónimas. Entonces, hacia finales del siglo XVII, en tiempos ya de nuestra Sor Juana, los escudos habían llegado a unas dimensiones total y completamente inmanejables y visualmente se habían vuelto pues súper complejos. Eran como pequeños gabinetes angélicos, estaban atiborrados de querubines, santos y figuras y como figuras divinas de todo tipo. Era como una cosa preciosísima que mezclaba la joyería con la pintura en miniatura y que las monjas se lo ponían sobre el pecho. Pero claro, el ánimo de los pintores y de las monjas por darle forma a escudos cada vez más complejos, pues entorpecía su legibilidad, que eso es básicamente el barroco, es como queremos acumular y acumular, pero todo se vuelve completamente ilegible. Entonces, claro, poco a poco dijeron, pues le vamos a ir sumando unos centímetros al escudo, unos centímetros hasta que alcanzaron dimensiones que hacían, la verdad, pues un poco incómodos llevarlos sobre el cuerpo. Y que sobre todo los convirtieron como en una pieza de ornamento devocional y de orgullo criollo que era físicamente imposible apartar de la vista. O sea, si ves el retrato de Sor Juana, lo primero que ves es el escudo. Entonces, claro, pues pasaron radical de las medidas de aquel pobre obispo y en 1673, o sea, muchos años después, el arzobispo Payo de Rivera,
otro arzobispo,
en una visita al convento de San Jerónimo en México, amenazó a las monjas jerónimas firmemente diciéndoles que tuvieran mucho cuidado con los escudos, que no excedan con preciosismo curiosidad la sagrada pobreza que profesan. Pero las monjas pasaron totalmente radicalmente.
A ver, normal, ¿eh? También te digo, porque aquello era un ir y venir de arzobispos que llegaban, advertían, luego se largaban, pero las que tenían que quedarse allí en el convento mirándose las unas a las otras con el mismo hábito todos los días, pues eran ellas. Qué menos que colgarte pues un buen ornamento devocional,
es que aunque te lesionara las cervicales. Y yo pienso, ¿se lo pondrían con un imperdible o iba atado al cuello con un cordón?
Yo creo que el cordón no, porque lo habríamos visto y el cordón sería pues de algún material también llamativo. Yo creo que sería discreto, relativamente discreto. A ver, yo sigo pensando, sigo preocupada por las cervicales, es que tengo una contractura, entonces sigo pensando que pesar no pesaría, pero ya te impedía el giro. Y ya solo con eso me parece como...
A ver, no lo llevaban todo el día. Era solo claro, lo llevaban cuando iban al locutorio o al coro, o sea, no estaban...
Aún así a mí me parece de rigidez permanente, me parece de sacrificar mucho por el look.
Pero... A ver, aquí voy a decir una cosa, Carmen.
Dila.
Dios me libre a mí de estar del lado del arzobispo Payo de Rivera o de cualquier arzobispo. Pero como carmelita de corazón que soy, es cierto que los conventos jerónimos y los conventos concepcionistas eran un absoluto delirio.
¡Ana, no!
De fastos, delicias culinarias, bordados y puntillas.
No, pues no seas tan severa.
Es que no me queda otra. Porque claro, preparando este episodio, me hice yo con un catálogo precioso de monjas coronadas, muy que de hecho bonito. Subí alguna foto y me preguntaron, y digo, es inencontrable, o sea, lo saqué de la biblioteca. Pero bueno, es uno de estos catálogos que nos gustan mucho a ti y a mí porque tiene una prosa como densa y pomposa.
Insoportable.
Entonces, ¿me dejas que yo te lea cómo describía uno de los autores del catálogo las fiestas de profesión de las monjas?
Te lo pido.
Venga. 3 días antes de la profesión, una muchacha destinada a monja vivía los últimos momentos de su vanidad terrena, ostentando todas las telas y lujosos vestidos de telas exquisitas proporcionados por la familia. La muchacha era exhibida en ostentosos carruajes que la paseaban por toda la ciudad, visitando a parientes y amigos, asistiendo a pequeños banquetes que la despedían de la vida mundana, donde los parientes ricos le ponían medallas y monedas peluconas de oro, que se guardaba en alguna parte de su corpiño la monja. Llegando el día de su profesión, el templo era ricamente adornado y profusamente iluminado por hachones y velas encendidas dispuestas en candiles, repartidos por los retablos dorados de los interiores, alumbrando las imágenes que vería por el resto de su vida. En ese momento, se abrían las puertas del templo y se dejaban de oír los cohetes en la calle, que estaban con sus luces y anunciaban el inicio de la ceremonia, a la cual acudían los invitados, quienes ingresaban al templo ataviados con sus mejores casacas y anchos vestidos, partícipes de la boda, aparentemente irreal, de una mujer con el espíritu. A la ceremonia de profesión, la monja llevaría un niño Dios, que es padre, marido e hijo a la vez. Esto es un tema como al que, bastante incomprensible, al que nunca vamos a entrar.
No.
El misterio de la Trinidad no. Lo dejamos a un lado. Llevaba un niño Dios que es padre, marido e hijo a la vez, una vela de cera que ofrenda en manos del sacerdote y orgullosa ostenta su escudo en el pecho para anunciar sus devociones particulares, que a veces coinciden con el nuevo nombre que adopta una vez que quede dentro de la comunidad. Reina por un día, como en el carnaval, reina por un día, llevará una corona con alma de metal y adornada de efímera cera, debajo de un velo que es negro en principio, pero que luego se adorna de perlas y piedras preciosas. El vestido formado por mantos, la plisa, las capas y las tiras, que sostienen escapularios, en algunos casos se verán adornados con figuras de la Galatea y hasta pequeños barcos de velas izadas realizados en cristal.
No?
Anillos, pulseras y flores, amapolas, rosas, Cempanzuchiles, mosquetas y otras flores silvestres completan el atuendo.
Esto es una locura.
Es una locura, es que es una locura.
Por si estáis ya buscando, por cierto, en el diccionario, lo de los cempanzuchiles, son unas flores anaranjadas, nada discretas, claro. Como todas estas monjas que en sus días de profesión pues eran, lo eran todo, se lo ponían todo encima, los arzobispos pidiéndoles mesura y ellas sujétame el escapulario. No.
Imagínate, Carmen, yo quiero que tú te imagines ahora por un momento que, porque nosotras nos hemos venido un poco, hemos hecho un poco nuestra fiesta de profesión.
Sí.
Bueno, no la hicimos, la teníamos que haber hecho. O sea, imagínate, Carmen, o sea, hemos profesado sin fiesta. Que eso nuestras familias triste. Y amigas nos hubieran hecho una celebración de esta envergadura antes de venirnos a Providence, como por las calles de Madrid, que nos hubieran cubierto como de brillos, de sedas, de tules, como con una corona de flores sobre la cabeza, que nos hubieran hecho retratar para presidir después para siempre el rellano de casa.
Qué bonito habría sido.
Es que menudo espectáculo, ¿eh? Porque claro, para eso justamente servían los retratos de estas monjas. Eran comisionados por las familias de la monja para mantener un recuerdo de ella en la vida terrenal antes de que se entregara a la clausura. Entonces tú llegabas al rellano de una casa y tenías a esa semejante monja coronada que ya pues se metía a la clausura para siempre. Y atención, que esto a mí me ha dejado muy perpleja, era una manifestación artística exclusiva de Nueva España, esto de México. A mí sí. Solo hay monjas coronadas de este tipo en México.
Claro. A ver, tenemos que aclarar, primero tenemos que reconocer que estamos siendo un poquito anacrónicos.
Sí, la verdad.
Un poquito, porque estos retratos eclosionan en realidad en el siglo XVIII ya. Los retratos de profesión de monjas coronadas, como decía, son exclusivos de Nueva España, pero sí que hay, a ver, monjas coronadas muertas o monjas coronadas por aniversarios de profesión o por puestos importantes en el convento, sí que hubo en España, en Perú y en Colombia. De hecho, hubo una exposición en Colombia que se llamaba Muerte Barroca, que podéis, a ver, la exposición ya no está, pero se puede ver en YouTube un recorrido por 46 retratos de monjas muertas coronadas.
Somos un pozo sin fondo de entretenimiento.
De verdad, es que es muy divertido, es muy bonito verlo, y son 46, uno detrás de otro. Muerte barroca, una monja muerta, otra.
También has estado viendo esto en tu semana de oscuridad. Claro. No me lo habías dicho. Mi vida, Carmen.
Bueno, que pedimos perdón pues por volver a caer una vez más en la travesura de la anacronía y manosear el siglo XVIII. Es una cosa con la que solemos tener.
Sí, pero principios del XVIII en México es como explosión del barroco. Claro, merece muchísimo la pena coquetear con el XVIII. De hecho, de los primeros retratos conocidos que... A ver, vamos a tener como muchísimo, o sea, un aluvión de imágenes en las redes. O sea, va a ser una cosa como... Sí. De los primeros conocidos es el retrato de la niña Jerónima, María de Guadalupe, que aparece, os la voy a escribir, aparece con una corona que es literalmente su tamaño, porque la niña es muy pequeña, debe medir como 1,30 m, tiene como 9 años, la corona es de su tamaño, es totalmente cejijunta, que me da mucha ternura que no le quitaron el entrecejo, cosa que me parece estupenda. No seré yo quien...
Hay que tener mucho cuidado con las cejas, ir a Lidia.
Ir a Lidia. Y hay que y sale dándole la mano a Santa Bárbara. Y al parecer algo muy importante es que todas estas monjas coronadas tienen su antecedente iconográfico en nuestra Santa Rosa de Lima, que, porque claro, era el icono de santidad criolla. Claro. Entonces, pues ni queremos ni podemos salir de Santa Rosa, parece últimamente.
No. Nos sigue acompañando Santa Rosa. Recordad lo que os contábamos en el último episodio, las pobres de Ana Núñez y la Pacora, que estaban deseosísimas de tener algún mínimo derroche sartorial, alguna telita, algún buen bordado ellas para emular a Santa Rosa, pero eran monjas, más bien pobres. Y como muchas otras, pues se quedaban muy al margen de estos circuitos de opulencia conventual. Pero por eso recurrieron a los dibujitos, para imaginarse así.
Todas estas monjas coronadas de las que os hablamos, bueno, vamos a seguir hablando de eso, pero las más ostentosas eran jerónimas y concepcionistas, todas eran ricas, de solemnidad. La corona estaba hecha de metal y se le añadían cuentas, lentejuelas, figuritas de cera del niño Jesús, todo esto en la corona, solo del niño Jesús, de la Virgen o de otros santos, muchísimas flores naturales y también algunas flores artificiales, y además llevaban una palma de flores, una estatua de Cristo o un crucifijo, una vela súper ornamentada, a veces un anillo de novia y un escudo de monjas. Y he leído...
¿Por qué no algo más? ¿Qué?
Y he leído una cosa que me ha dado como mucha ternura, y es que en los Países Bajos había como monjas coronadas, pero que reciclaban las coronas de un año a otro.
No, hombre, no. No. No, ¡hombre! Si te pones, te pones.
Que es como, por favor.
No. Encima de flores, no.
De flores artificiales en Holanda.
No, eso nunca, eso nunca. A ver, porque, no, eso no puede ser, porque si os dais cuenta, en realidad, ¿os acordáis de nuestro episodio del sensorio barroco? El sensorio conventual, las monjas y el sensorio. En realidad aquí las flores frescas son importantísimas, son parte de todo esto, los olores. Como, y ellas iban caminando por el convento con todo esto encima, todo este circo montado, pero es que iban emitiendo sonidos, tintineos,
claro,
clink, 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 y olores también. Por cierto, esto lo tengo que decir, conocimos en San Sebastián a Madalen, la persona que mejor, como con el perfume mejor del
mundo. Claro, Carmen se le acercó a esta persona que acaba de conocer de un minuto y dijo, qué bien hueles.
Pues ya, un poco, lo pido perdón. Te pido perdón desde aquí, Madalen, pero es que ella tiene una perfumería.
Claro, todo tuvo, entonces, en realidad fue un gran piropo.
Claro, entonces me dijo, ah, qué alegría, porque yo tengo una perfumería, que debe ser una perfumería de culto en Donosti, Hanky Dory se llama, lo digo.
Muy útil, hombre, lo faltaría digo. Más.
Ella, de verdad, increíble. Ese perfume, lo siento, fue un poquito...
No, pero estuvo muy bien. Volvemos a las monjas. Sí. Entonces, todo esto que llevaban, además de todo esto que acabo de enumerar de la vela, a mí se me caería todo. O sea, es que imagino tropezarte. O sea, yo solo pienso en ser monja coronada y tropezarte.
Ojo, es que tú además con lo que mides sería como... Sería enorme todo.
No, yo no podría. Muchas de las monjas, además, aparecen retratadas vistiendo estolas, que era un complemento eclesiástico que estaba reservado a obispos, curas y diáconos. Entonces, claro, todo eso, en esta etapa como de reformas conventuales, debió percibirse como una afrenta bastante, bastante provocadora, porque todos estos años son años en los que las monjas están batallando para declarar su autonomía frente a los obispos.
Todo esto es un poco Rihanna llevando mitra papal en la Met Gala.
Tal cual, claro. Son ellas. Y además, en la mayoría de retratos de concepcionistas y jerónimas, el tocado incluía, esto es muy importante, al parecer esto, en mi rápida incursión a las monjas coronadas, esto es muy importante, el tocado incluía como un piquito súper inusual de tela recubierta de perlas que se metía hacia la frente, o sea, no era un hábito normal, llevan como un piquito de perlas y eso se llamaba panocha. Y al parecer eso les volvía, o sea, como que eso es como no podéis llevar un pico lleno de perlas por la frente, o sea, estáis profesando como monjas.
¿Qué os creéis? Y pero es que en realidad la idea es muy
los retratos
buena.
Son increíbles, porque la idea es espectacular. Claro. Y todos los retratos tienen una inscripción textual abajo que es como un poco legalística, donde se indica la edad exacta que tienen, rollo 16 años y 4 días, la orden y por supuesto, la procedencia familiar. Son un poco como cromos. De hecho, un álbum de monjas coronadas no habría nunca que perderlo de vista.
Pues una idea más para las reliquias merchandising.
Cuando tengamos tiempo.
Sí.
La verdad es que a las monjas coronadas no les faltaba un perejil. Era una lógica de la acumulación estratificada, súper barroca. Un poco como, yo no sé si tú eras niña los Simpson, nunca te lo he preguntado. Sí, pues el episodio en el que a Lisa se le pega un chicle en el pelo y para quitárselo le ponen capas y capas y capas de cosas. Sí, pues sí, igual sí. Las monjas coronadas. A ver, diré aquí el toque de las monjas como buenas explotadoras criollas, claro. Se aprovechaban de las técnicas de trabajo y de la mano de obra indígena para manufacturar sus trajes de profesión.
Eso es así.
Eso es así.
A ver, obviamente, no es que las monjas atiborraran pues de cachivaches, de tejidos, de flores, de complementos sus looks de profesión sin dar la más mínima excusa, ¿no? Para a todos estos arzobispos preocupados. La razón que ellas daban para justificar esta vestimenta era muy habitual y muy irreprochable. El lujo sartorial, decían, no era más que un modo pues, de representar las riquezas espirituales. Es que
pues
ya está. Es que, ¿qué quieres que haga? ¿Quién se puede atrever contra eso?
Es que es una lógica sin fisuras.
No tiene fisuras. A ver qué le dices a una monja con todo eso puesto que te dice, esto representa mis riquezas espirituales, no puedes decir nada. Y luego estaba claro la cuestión jerárquica, como decíamos antes, porque... decíamos al principio del episodio que el uniforme puede ser un elemento como muy homogeneizante, que creara pues sentido de comunidad, un ropaje identitario, pero también que se pliega constantemente a esfuerzos pues por marcar la diferencia desde el detalle más mínimo. Igual, por un lado, todo este aspaviento en la ropa de las profesiones mitigaba, por un lado, las diferencias económicas y de clase que existían entre órdenes diferentes, porque como que contribuía de alguna manera a configurar una idea única y como icónica, estable, de que era una monja en Nueva España. Pero por otro lado, es que echas un mínimo vistazo a los retratos y te das cuenta, empiezas a vislumbrar enseguida todas las diferencias que había entre monjas coronadas de distintas instituciones. Eso se ve, claro, como en el Rami, como en el Instituto Británico.
Claro, hombre, como veía yo que mi uniforme no era como las del Mater Inmaculata, ¿sabes? O sea, mi uniforme era otra cosa, era una baratería.
¿Cómo se llamaba el tuyo?
Jesús María. Claro, o sea, no tiene nada que ver ser capuchina con ser Jerónima, o ser carmelita con ser concepcionista,
no puede ser,
o ser de la Compañía de María. Para que os hagáis una idea, he hecho un ranking de ostentación, creo que puede ser muy útil para este podcast. Entonces, en el pico de la ostentación, siempre concepcionistas y Jerónimas.
Sí.
Arriba del todo, por los colores también.
Sí. Porque hombre, las concepcionistas es que...
Y las Jerónimas llevan como la cosa roja por la cosa de San Jerónimo. Y luego, abajo del todo, en la base de la humildad, del recatamiento y de la reformación, siempre estaban las capuchinas y las carmelitas. Y en medio, pues, todo lo demás.
Claro.
De hecho, las capuchinas y las carmelitas siempre... ellas me dan mucha ternura, porque si ves, como que las capuchinas y las carmelitas como que se suben al carro de las monjas coronadas, las mexicanas, nos toca ser monjas coronadas, pero salen como con unas coronas súper tristes.
Una triste margarita de las faldas.
¿Sabes? Como con un clavel de San Isidro. No. Y salen performando como gestos de humildad, como que salen siempre como con los brazos cruzados, como que miran hacia abajo.
Es muy complicado seguir la moda. Es muy complicado.
Es muy complicado de seguir.
Muy complicado.
Pero Carmen, es que lo más espectacular, que es que de verdad eran como cromos, es que hay un cuadrito esquemático precioso de comienzos del 18 que parece un poco seguir el modelo de los cuadros de castas, donde aparecen 35 órdenes religiosas de monjas mexicanas con sus hábitos ordenados precisamente por orden de lujosidad. Entonces tú podías ir al cuadro y sabías...
Y podéis ir,
porque de hecho no sé quién lo ha digitalizado con una lupita espectacular, que compartiremos el enlace porque es una joya, pues para que echéis las tardes mirando quiénes eran las monjas más ostentosas.
Que nos vais a entretener.
Carmen, voy a hacer una pregunta ya a ti.
Venga.
¿Quieres que te diga de qué orden creo yo que serías tú en base a una cuestión estética, pero también espiritual?
Dime, por favor. Por favor. A ver, en realidad ojalá un filtro de Instagram que te dijera a qué orden pertenecerías según tu vibra estética y espiritual.
Pues sí, tenemos muchas ideas, ¿eh?
Ya, y tan poco tiempo para ejecutar.
Un manantial de cosas, la verdad. A ver, yo no sabía que existía, o sea, me sonaba el nombre, pero nunca me había parado a pensar en ellas. Son las monjas de la Compañía de María. Se fundan en 1609 y están dedicadas a la instrucción de niñas, o sea, a la enseñanza. Hay un retrato de profesión de una jovenzuela de 19 años que se llama María Antonia de Rivera, que profesó en Ciudad de México en 1757.
Tardecito.
Y yo lo vi y pensé intensamente en ti. Entonces, ella va totalmente de negro, excepto por un trocito de la toca que le cubre el pecho, que es blanco. Tiene un libro entre las manos y ella te mira como... muy desafiante, un poco como tú en ese vídeo de la adolescencia que estás como leyendo y comiendo pizza y diciéndole a tu padre que te deje en paz, como con esa cara de desprecio que te pasa a ti a veces, yo creo que sin intención, pero a veces te pasa. Y ella lleva una alianza discretísima en la mano izquierda y una corona de flores bastante discreta, pero preciosa, o sea, perfectamente hilada, muy elegante, que en el centro esconde una diminuta paloma de cera.
Oh.
Y es el combo perfecto como de ostentación, recato, sosiego y formación. Es guapísima, tiene ojeras y carita de preocupación. Entonces, es que, ¿de verdad qué os parecéis? O sea, ¿eres tú?
Mira, no estaba yo al tanto tampoco de la Compañía de María. Lo de las ojeras me encaja, el negro total también, suelo ir muy de negro. Me gusta mucho lo de la corona de flores escondiendo una paloma de cera, así. ¿Sabes de qué orden creo que serías tú?
A ver.
Yo creo... A ver, ¿tú querrías que yo dijera carmelita?
No, pero yo no duraba ni un minuto.
Es que yo no te veo carmelita, en realidad. Tú tienes mucha filia carmelita, pero de espíritu, en realidad, y de estética, no eres carmelita. Yo te veo irremediablemente Jerónima, porque siempre estás repartiendo elegancia, incluso aunque te arrojes mil cosas, mil estampados por encima, como corona gigantesca, el Jesucristo floreado, el cirio envuelto en guirnaldas de flores, pero siempre sobriedad y elegancia.
Pues sí,
a partir de
sobriedad
todo.
Siempre,
a pesar de todo,
sí.
¿Tú te acuerdas? Hubo hace poco un día que tuvimos pues un evento, bueno, el evento departamental, una cosa. Y vuelve a casa Ana y me dice, ¿cómo me has dejado? Pero he ido como un payasín.
Es que llevaba como raramente muchos estampados.
Llevaba como rayas, cuadros, llevabas de todos estampados, pero una elegancia.
Eso es porque tú me quieres mucho.
No, eso es porque eres Jerónimo.
Y Santas Pascuas.
Y ya está.
Bueno, a ver, vamos, antes de que estallara toda esta fantasía floral y orfebre en los retratos, o sea, vamos a hacer como un flashback, o sea, un poquito antes de que estallara toda esta fantasía floral y orfebre en los retratos de profesión, las autoridades eclesiásticas ya habían empezado a criticar la vestimenta de las monjas calzadas, o sea, de estas monjas ostentosas, porque sentían que la vanidad del mundo secular estaba entrando de lleno en el claustro,
claro.
Por ejemplo. En 1694, un tal Fray Raimundo Lumbier dice... Estos trajes a las monjas no se pueden excusar de pecado venial. Esos mismos trajes en ellas, traídos a fin de parecer bien y enamorar a los hombres con quien hablan, certísimamente son pecado mortal. ¡Qué obsesionados con la mirada masculina!
A ver, claro, a ver, con semejantes outfits, una cosa que es innegable es que los locutarios de Nueva España pues eran una pasarela.
Es que imagínate, o sea, por favor.
Eso era una pasarela constante. Siempre hablamos... Una vez más, ¿por qué no decir esta palabra una vez más? Que los conventos en nuestros siglos más favoritos de la historia eran lugares porosos. Eran muy porosos y el asunto de la ropa, la vestimenta, pues también obviamente se iba a ver afectada por esto. Esto es un poquito spoiler del próximo episodio de Moda Barroca, pero no me resisto a aludir.
Venga,
ahora.
Dale.
Porque hablaremos sobre monjas venecianas que eran un poco...
las quiero imaginar.
Eran las monjas influencers de la época, en los conventos, o sea, de toda Europa realmente. Y se les iba bastante la cabeza. Tenían ellas, pero tiene que ver con esto, con la noción del convento como espacio poroso, cómo mirar hacia, cómo se veían desde fuera y cómo ellas miraban constantemente hacia afuera. Porque el espacio del locutorio era peligrosísimo. O sea, tú estabas ahí metida, tú habías profesado todo lo que tú quisieras, pero tú veías. Tú veías cosas y tú veías las bodas. Entonces, claro, ¿cómo no querer, en realidad?
Claro, si es que a todas, ¿cómo no darte un gusto?
¿Cómo no vas a querer,
claro, hombre,
tener,
Dios,
tu fiesta, tener tu, ponerte, echarte todo encima, claro, y celebrarlo, obviamente?
Claro, pues las monjas de Nueva España, nada que envidiar a las venecianas, pues se iban echando cada vez más cosas encima y las autoridades eclesiásticas, pues un poco al rebufo de toda esta acumulación barroca de ornamentos, iban como lanzando normativas, poquito a poco. Entonces ya estamos en 1673 y el reverendo Fray Payo de Rivera escribe unas reglas para las monjas de San Jerónimo. O sea, en el ojo del huracán siempre estaban las Jerónimas y las Conchas.
Otra vez un señor sentándose a decir, voy a escribir.
Claro, o sea, qué pesados, sí. ¿Eh? Y decían... Todas las religiosas del convento, profesas y novicias, tengan prohibido poner sobre sus hábitos y vestiduras cintas de colores, agujetas, broches, ni otra cosa que no sea su hábito y rosario, cuidando de que en los escudos que se deben poner no sobresalga el precio y curiosidad de la pobreza santa que profesa. Los hábitos no pueden dividirse, deben ser dos piezas, una de sayal y la otra de jubón.
¿Qué harían para que diga esto? O sea, ¿cómo dividirían?
¿Qué apaños se harían? Claro.
O sea, claro, vamos.
Claro, o sea, RuPaul y mangas unidas. Se ordenó que no trajeran puntas en las vendas que usan en las cabezas con pretextos de enfermas. Es que yo creo que muchas veces, como me voy a poner este pañito...
Un cachito de tela diferente porque me encuentro,
claro,
mal.
Claro, ni en las mangas de las camisas, ni acuchillen ni borden las mangas de los jubones con seda, ni hilos de colores, ni de negro, ni usen de agujetas estas cintas negras ni de color en las bocamangas, es decir, en los puños, ni otras cosas que botones blancos.
Claro, es que bordarte algo en una manga era como tatuarte.
Claro, pues claro, claro, o sea, porque era todos los días. Que no usen en su vestido interior sayas, faldellines, enaguas de grava, ni de otro color profano, ni de guarniciones de, claro, hilo de plata, ni listones de ningún color en los chapines.
Nada, imagínate, nada,
las,
nada.
Los chapines.
Es que esto es fuerte. A ver, de verdad que el repertorio léxico que tenía que tener Fray Payo de Rivera, ya solo para redactar estas prohibiciones, es que no va a dejar nunca de sorprenderme. Era Capriles. Es que lo sabían todo el reverendo Payo de Rivera. De no sé. Me hace muchísima gracia también que prohíba las guarniciones de hilo de plata y el colorido en los chapines, pero que los chapines en sí...
Los chapines, por algo los chapines los iban dejando. En plan...
No le molestan. Los chapines, a ver, aquí urge un recordatorio. Recordaréis que son estos pues como taconcillos de corcho forrados que introdujo en la corte española la princesa de Éboli, en realidad, porque era como muy influencer ella del momento. En el episodio de Moda Barroca os contábamos que la pragmática del 10 de febrero de 1623 en España prohibía, pues como Fray Payo de Rivera, el oro y la plata de los chapines. Y no me resisto, es que esto merece la pena recordarlo, no me resisto a recordar la escena que os leíamos en ese episodio describiendo lo que sucedió en las calles de Madrid el día en que entraban en vigor las nuevas leyes suntuarias. Miércoles de ceniza, se comenzaron a ejecutar las premáticas en esta corte. Prendieron a muchos. O porque las balonas tenían rayos, o porque los cuellos eran mayores de lo que se mandaba, o el demás vestido contravenía lo publicado. No paró en hombres, sino también denunciaron a mujeres por puntas, lechuguillas de colores, tocas y otras cosas. A otras les quitaron las vidillas de plata de los chapines.
Imagínate que te quitan tu vidilla de plata de
tu chapín. Bueno, por favor. Es difícil de imaginar una escena igual de humillante en los conventos. Y no sé yo si entraron a arrancarles de mala manera los listoncillos de plata, aunque ahora veremos qué cosas peores hicieron en realidad. En cualquier caso, pensando otra vez en el sensorio del convento, yo de verdad que es que no puedo parar de pensar en olores, no solo, o sea, lo visual, pero también los olores, por todas esta, todo este florerío encima, pero también los chapines. Chancleando todo el rato.
Hemos asumido tú y yo que los chapines chancletean.
A ver, son de corcho. Yo no sé si eso. Y si les quitaban la plata y el oro, quizá no chancleteaban.
Si alguien sabe si los chapines chancletean, por favor. Porque yo siempre he imaginado como con los chapines, pero es una invención.
Se va a levantar una mano en Instagram y va a decir, no, porque suena. Es que sí, de verdad, luego lo saben todo.
Lo saben todo. Entonces, si los chapines chancletean, que alguien nos avise.
Yo creo que sí que. A ver, imagínate un convento. Pues algo sonaría.
Claro que sonaría.
No eran alpargatas, no eran zuecos eso.
No eran zuecos, porque distinguen zuecos, claro, y chapines. Claro. Bueno, la cosa, volvamos, es que la eclosión de estos cuadros de monjas coronadas, que son espectaculares, coinciden en el tiempo con las reformas borbónicas de Nueva España, que bueno, que también afectan a los conventos. Entonces, claro, esto ha hecho pensar a historiadoras del arte que todos estos cuadros de monjas coronadas fueron una respuesta altanera y súper arrogante de las monjas a los ánimos monárquicos y arzobispales de ponerle freno a las modas conventuales. Porque claro, estas monjas pues consideraban que sus hábitos, sus chapines y sus cosas eran una marca identitaria y sobre todo eran una marca de superioridad espiritual.
Claro.
Entonces claro, lo que los reformadores pedían es que todas las monjas, lo que los reformadores querían es que todas las monjas adoptaran la austeridad de las carmelitas y las capuchinas. Claro, os podréis imaginar a las jerónimas y a las concepcionistas, o sea, su respuesta fue ardiente.
Es que no. Aquí ya sí que vamos a pecar muchísimo de anacrónicas, nos lo vais a perdonar. Pero la anécdota merece la pena. En 1774, esto es tardísimo.
Tardísimo.
Bueno, las monjas del convento de Santa Clara, en Puebla, escriben una petición al arzobispo para decirle que de ninguna manera podían asimilarse los hábitos y las costumbres, pues porque eso imposibilitaría distinguir, claro, las particularidades de cada orden, la importancia del uniforme, la necesidad. Decían no hacer distinción de capuchinas y claras, de teresas y brígidas de las demás.
Claro, o sea, ¿está usted loco? Claro, y además había algo, que es que aceptar las modificaciones sartoriales era un poco como asumir que todas estas monjas llevaban más de un siglo pecando contra la humildad cuando ellas lo que hacían era enorgullecerse de ser perfectas esposas de Cristo.
Es que claro.
Claro, entonces sus estándares de vida estaban fijados por los estatutos de su orden y absolutamente nadie podía obligarlas a llevar una vida reformada. Y claro, en todo este jaleo, el atuendo empieza a asumir cada vez más carga simbólica. Entonces, lo que al principio era como el atuendo de las monjas empieza a ser, pues eso, una herramienta de lucha. Las cosas llegaron a extremos súper violentos y claro, como pasa siempre con cualquier proceso disciplinante, las monjas empezaron a darle a las puntillas y a los bordados, que antes eran como simples coqueterías, pues yo qué sé, pues ir guapa, ir acicalada, claro, una puntilla, un bordado, pues de pronto las puntillas y los bordados son la simbología de la resistencia. Importantísima. Es como yo no me quito este bordado.
No, me lo quito.
Bueno, te diré que hay una, yo no sé, creo que es una historiadora del arte que se doctoró en Brown, que se llama Elizabeth Perry, que hizo una tesis de monjas coronadas, que es espectacular, y tiene un libro y que todo esto viene un poco de ahí, que el libro se puede consultar y es estupendo. Pero bueno, hay una historiadora que se llama Pilar Gonzalo Aizpuru, que cuenta en un librito, que encima es de libre acceso, sobre mujeres novohispanas, que en el convento de Santa Clara de Querétaro, las clarisas también debían ser bastante fuertes, se había generado el uso de una cosa que se llamaban encarrujados. Los encarrujados eran unos pliegues, dice ella, literal, pliegues graciosamente planchados en las mangas de los hábitos. Entonces, todas las clarisas de Querétaro pues llevaban sus mangas con sus encarrujados.
Claro.
Mira, el provincial de la orden, que encima era franciscano, está desesperado porque no logra hacer desaparecer los encarrujados. O sea, él va y los encarrujados siguen y siguen y amenazó descomunión a todas las monjas, no que llevaran encarrujados, sino simplemente que hablasen de ellos. A favor o en contra, es como no se podía hablar de la palabra encarrujado. Y dice, mandamos por santa observancia en virtud del Espíritu Santo, bajo pena de excomunión, que ninguna religiosa, sea de la condición y graduación más superior, hable en materia de encarrujos con las de dentro del convento ni con algún sujeto fuera de él. O sea, no saben qué hacer.
¿Podemos, por favor, a partir de ahora repetir sin parar las palabras encarrujos y encarrujados?
Son bastante absorbentes.
Yo creo que es la primera vez que leo una prohibición que se ocupe de negar la verbalización de un tipo de pliegue en la tela.
Qué raro,
yo,
Carmen.
Yo creo, a lo mejor me equivoco, el rato. Pero creo que no. O sea, este provincial de la orden sencillamente se sintió y escribió que ninguna monja hable en materia de encarrujos.
Pero porque imagínate, yo me los imagino como total y completamente desesperados. Claro. Y las monjas en plan, con sus escudos, con sus flores, con sus pliegues. Claro. Es que no, es como si sí, pues ahora pinto el retrato. Es que tío, empiezan las reformas como, pues ahora te hago el cuadro de la monja coronada. O sea, como, sí, y como todo. Eran las ricas. O sea,
claro, nadie no, no te podías parar. Meter, claro.
Pero bueno, la cosa tiene aquí un toque dramático sí. En Puebla. Las autoridades eclesiásticas visitaron cada uno de los cinco conventos calzados y tomaron declaración a las monjas sobre si iban a aceptar el cambio a hacerse monjas reformadas. La mayoría de las monjas firmó. O sea, tú imagínate que te llegan a tu convento y te dicen, ¿tú te quieres hacer monja reformada?
No, hombre, no.
Es como, no. Por mí, mis compañeras. Entonces, la mayoría firmaron que sí, pero... Bueno, como que poco a poco empezaron a aparecer declaraciones posteriores, como que al parecer la superiora las había obligado, o sea, como que ellas no querían.
¡Qué horror!
Horrible, horrible, todo horrible. Y de hecho se llegó a descubrir que muchas de las firmas para aceptar esto como la vida descalza o la vida común habían sido falsificadas.
¿Cuántos atropellos?
Habían sido falsificadas. Pero al final de todo esto, de todo este proceso, ya como a mediados finales del 18, termina produciéndose en estos conventos de Puebla una intervención violenta.
Peor que lo de los chapines en Madrid.
Y en el convento de Santa Inés llegó a tal extremo que hicieron intervenir al ejército para derribar tabiques de las celdas individuales y quitarles las cosas.
Oye, esto tuvo que ser muy fuerte.
No, y los informes, porque hay informes de las monjas que declaran es horroroso porque dicen que los soldados las amenazaban de degüello. Y ellas dicen, nos amenazaban de degüello y más piedad hubiera sido que si hubiesen llegado a la ejecución.
¡Qué lástima!
Pobrecitas.
¿Os acordáis de las monjas de Bolonia tirando ladrillos desde la ventana trincheradas? Es que lo que tenían que aguantar.
Pero y luego, y es que esto me da mucha pena, había otras, tú imagínate estas monjas engalanadas con sus puntillas y con sus cosas.
La paloma de cera en la cabeza.
Claro, y de pronto se vieron en la calle y dice, otras monjas paradas en las calles lloraban su desamparo. Y claro, se tuvieron que disolver, como que algunas de las niñas más pequeñas se fueron a colegios, otras se quedaron como en el mundo, y las que eran muy ancianas y no las acogían en ningún sitio, se tuvieron que quedar como de mendigas.
¿Todo por unos pliegues?
Se quedaron de las mangas. Se quedaron de mendigas, dice esta historiadora, viviendo la limosna de 4 pesos mensuales que les ofrecía el obispo.
Pero no iban a renunciar a los encarrujos. A los
encarrujos no se renuncian. Llenos de mugre, pero con sus encarrujos.
Ay, qué lástima. En fin, amigas, que la moda en el convento era un arma fundamental para pelear por su imagen de autoridad, como habéis visto. No os pongáis tristísimas porque cerremos este episodio abandonando a estas pobres monjas de Puebla paradas en las
calles. Quedaos con las monjas coronadas sin parar, siempre. Que llegan hasta el siglo XX y no paran de coronarse.
Quedaos con todo el espectáculo de las monjas coronadas. Id a buscar inmediatamente imágenes y sobre todo estad atentas a las que publicaremos en Instagram porque este episodio se presta muchísimo a imágenes. Y sobre todo, echad mano de toda la paciencia que podáis hasta nuestro próximo episodio de Moda en el Convento, porque habrá una segunda parte donde hablaremos de rituales sartoriales, confección de hábitos, roperos conventuales y los estilismos descocadísimos de las monjas venecianas. Y sobre todo, venid al Salao Barroco, amigo.
Eso es verdad. Y recordad que siempre en los conventos lo más importante es ser rica. Hasta dentro de 2 semanas.
Adiós.
Conclusión.
Las hijas de Felipe es un podcast de Podium, escrito y narrado por Ana Garriga y Carmen Urbita. Diseño sonoro, Elizabeth Búa. Jefe del proyecto, Jesús Blanquiño. Producción ejecutiva, Lourdes Moreno Cazalla. Sintonía por Caliza. Escucha todos los episodios en Podium Podcast y todos los agregadores de audio.